Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 6:10, empieza como cada lunes, Los Lunes al Bar, en la sintonía de COPE más Valencia para repasar juntos lo que ha ocurrido en el fin de semana y lo que tenemos por delante. Vaya semanita la que nos aguarda, casi mejor, tener muchos compromisos y muchas cosas en las que pensar, sobre todo cuando venimos de un fin de semana que muy allá la verdad es que no ha sido. Perdió el Valencia, lo cual desgraciadamente ha dejado de ser noticia desde hace ya tiempo y sigue dos puntos, solo dos puntos, por encima de los puestos de descenso. Tanto es así que hay quien piensa que lo de la Copa es algo pasajero, el Valencia, recuerdo, se enfrenta el miércoles al Sevilla, y que lo verdaderamente importante es lo del sábado. Contra el Elche, ante un rival directo, ¿quién nos lo iba a decir? Como el conjunto ilicitano. Y es que los números del Valencia son absolutamente preocupantes. Ha sacado los mismos puntos que jornadas se han jugado, 20, o sea, la matemática es bastante clara. Solo ha ganado dos partidos de los últimos 16 de Liga, sumando 13 de 48 puntos. Tiene 11 puntos menos que el año pasado, en fin. Y lo que vimos ayer en el Wanda Metropolitano puede ser un fiel reflejo de lo que le pasa a este Valencia, que no da para mucho más. Esa es, da la sensación, la triste realidad en la que se ve sumido el valencianista. Con golazo, es verdad. Golazo, vamos, de los que seguro van a estar en el top 3 de los mejores tantos cuando acabe la temporada. Vaya zurdazo que se sacó Uro Rasic para marcar su primer gol en Liga. Había marcado en Copa, bueno, de aquella manera además en Yeclano, con el fallo del portero y el de ayer. Lo cierto es que va a estar entre los mejores de la Liga. Uro Rasic, de las pocas cosas positivas que se pueden extraer en claro para hablar del Valencia de este año.
Hemos salido y hemos luchado muy bueno y no dejamos rival que puedan jugar. Luego creo que tenemos un gol muy fácil de contra de Atlético y luego creo que hemos poco bajado porque Atlético siempre juega hasta final y desde segundo gol a ellos es difícil levantarse. Falta creo que poco más fuerte y bueno, hay que conseguir jugar así. Hay que seguir así, olvidamos eso y pensamos que ganamos Copa y luego otros partidos.
Dice, el Atlético pelea hasta el final. Claro, es que eso es lo que deberían hacer todos. No es exclusivo, o no debería serlo, del equipo del Cholo Simeone. Tenemos que preguntarle enseguida a Villarejo por Diakabí, por Correia, por el propio Rasic, que ayer sufrió un golpe en la rodilla. Hay un positivo, otro más en el Valencia. La verdad es que es tremendo. Creo que ya son 8 los casos detectados de coronavirus en el Valencia. El que se ha detectado hoy es de un jugador del primer equipo que estuvo ayer en Madrid y que ya está aislado y asintomático, tal y como reza el parte médico. ¿Estará Piccini para el miércoles? Pues no lo sabemos, porque hoy no ha entrenado todavía con el grupo por aquello del protocolo COVID. Un Piccini, por cierto, que va a heredar el dorsal que dejó huérfano Garay, el 24, porque el 21 que llevaba él lo tiene esta temporada Manu Vallejo. Por cierto, hablando de fichajes, está el Sevilla a puntito de terminar la contratación del Papu Gómez, el amigo también de Villarejo cuando vino con la Atalanta. Bueno, pues estamos en lunes 25 de enero, es decir, queda exactamente una semana para que se cierre el mercado de fichajes. Y el Valencia está como estaba al principio de este mercado y como estaba al principio del mercado anterior, porque que no nos vendan cabras. Lo de Piccini no es un fichaje, lo de Piccini es un fracaso. Un fracaso, entiéndaseme, porque es una cesión que no ha dado su fruto. Ha jugado 62 minutos y ha tenido que volver. Que no nos lo venda nadie como un fichaje, porque no es un fichaje lo de Cristiano Piccini. Hoy, Hugo Ballester ha dado dos nombres sobre los que trabaja también la dirección deportiva del Valencia. Otra cosa es que les hagan caso, que Peter Lim diga que sí, que Murti le explique bien a Peter Lim que tiene que decir que sí. Bueno, las complicaciones que ya conocéis absolutamente todos. Bueno, pues se trata del jugador chileno Eric Pulgar, que juega en la Fiorentina, y de Lobotka, el futbolista que estuvo en el Celta y que ahora milita en el Nápoles. El Valencia busca un medio centro y además de tener a Edson Álvarez, el mexicano del Ajax, como número uno, también trabaja en estas opciones a la espera de que alguien, alguna cabeza pensante, dé con el ok, el beneplácito a la operación. Eso a una semana de que se cierre el mercado. Mañana empieza la Copa del Rey. Mañana octavos de final. El Levante vuelve a jugar con el Valladolid, ahora en Zorrilla, y lo hará sin De Frutos y sin Vukcevic y sin Campaña, pero con Robert Pierre, que ya está recuperado del coronavirus. Se le ha preguntado hoy por el mercado de fichajes a Paco López y más o menos ha venido a decir que como están, se van a quedar.
Lo veo muy difícil, complicado. Yo creo que es un compendio de todo. Todo influye. Evidentemente nadie ha pedido salir. Estamos contentos con la gente que tenemos. Ya sabéis que la disponibilidad económica tampoco está. Entiendo que también los jugadores que nos pudieran ayudar, pues seguramente no entraran en las condiciones económicas. Yo creo que es una situación general, exceptuando algún equipo que ha pagado, no sé, como la Real Sociedad, pero mirar lo poco que se está moviendo el mercado es que es muy difícil, es complicado. Estamos en una situación difícil y hay que asumirlo.
Tampoco está mal el Levante como está, eso ya lo digo yo. Además de esto, del fin de semana, sin duda, el 10 de 10 de Valencia Basket, tremendo. 10 victorias consecutivas en la Liga ACB y además ante un rival directísimo, el vigente campeón de la Liga, y por paliza. Por 22 puntos le ganó a Baskonia, un Valencia Basket que tiene esta semanita también divertida. Juega el miércoles contra el Zalgiris, el viernes contra Panathinaikos y el domingo contra Unicaja. Los cachondos de Valencia Basket han hecho un tuit diciendo que era la semana verde, porque todos los equipos rivales juegan de verde. Y decían que la semana siguiente el partido les iba a tocar contra los Boston Celtics, para completar, ¿no?, el póker de equipos verdes. En fin, que la semana es también divertida para Valencia Basket, como lo ha sido también para nuestras chicas, como siempre, en los lunes al bar, las chicas al poder.
Soy todo lo que quiero ser.
La actualidad del deporte femenino valenciano con Teika, el buen vending.
Soy estudiante, soy empresaria, yo soy esa madre que cuida.
Tenemos, por ejemplo, a las chicas de Valencia Basket triunfando de lo lindo en la fase de grupos de la Eurocup, que se ha celebrado en Valencia en dos grupos. Valencia Basket lo ha ganado todo, pasa como primero de grupo y ya tiene rival para los octavos de final. Van a ser las húngaras del DVTK. Los partidos de eliminatoria se van a jugar a partido único y además en una sede los octavos y los cuartos de final, en el mes de marzo. Valencia no ha pujado para ser ciudad sede de estos octavos y cuartos de final, al menos a día de hoy. Valencia no ha pujado por ser esa sede, como sí lo fue en dos grupos de esta Eurocup. Eso en baloncesto. En fútbol, las chicas del Levante no jugaron, las del Valencia sí. Y ganaron ante el Deportivo de La Coruña 3-0, con lo cual respiran un poquito al verse algo más arriba en la clasificación de la Liga Iberdrola.
Subo el ritmo, no me rindo, solo acabo de empezar. Yo hablo por todas nosotras, por las que luchamos, por las que nos sobran. Hoy juego yo, pero que sepas que siempre ganamos todos. Ganamos todos. Ganamos todos. Ganamos todos.
Teika, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas,
ganamos todos.
Ganamos todos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La Euroliga se juega en Cope.
A la carrera Valencia, la pide Prepelic. ¡Triple!
Este miércoles a partir de las 21 horas, Valencia Basket Zalgiris. Con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Es un equipo revoltoso.
Vívelo en el 92.0, cope.es/Valencia, en nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Que nos quiten lo bailao!
Los lunes al bar.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Va Vamos allá, son las 6 y 19 minutos de la tarde. Abrimos la redacción de deportes de la cadena COPE en Valencia, siempre con algún personaje invitado. Están ya por aquí Hugo Ballester. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Segarra.
¿El finde? ¿Bien?
Muy bien. Siguiendo a los verdes, que decía Valencia Basket. Sufriendo. Claro. Hemos vuelto a sufrir.
Sí. Bueno, explícalo, bueno, porque si no habrá quien diga.
La afición de Valencia Basket sabe de sobra que Fotis Katsikaris ha vuelto al baloncesto español. Ha firmado por Unicaja de Málaga. Debutaba este sábado a las 8:45 contra el Real Betis a domicilio en Sevilla y perdió 7-8, 7-5, si no me falla la memoria.
Lo vi enterito el partido, fíjate.
Pues mira, ya sufrimos dos.
Sí. La verdad es que Unicaja tiene una pinta muy mala, ¿eh? Muy mala.
Sí,
muy mala.
Sí.
Y es lo que le puede pasar a los grandes, ¿eh? O sea...
Sí, creo que lleva 10 derrotas en los últimos 11 partidos, 9 en los últimos 10. O sea, que no es casualidad que tiren a Casimiro y que en este caso contraten a un nuevo entrenador que es Katsikaris, pero tiene faena. Es que para hablar de baloncesto te escucho a ti. No tiene juego interior, tiene buenos tiradores, pero es muy anárquico en ataque y luego a nivel defensivo le falta mucho físico. También entrenó solo un día, porque por culpa del COVID, pues él llegó un miércoles que fue presentado, el jueves no pudo entrenar, el viernes fue el único entrenamiento. Miércoles Eurocup, donde lleva 2-0 en el top 16 en contra, a ver si lo levanta.
Y el domingo Valencia, nada más y nada menos.
Y el domingo Valencia, palabras mayores. Por cierto, sí, Unicaja le ganó a Valencia aquí.
Sí, claro.
Sí.
En ese momento de catarsis total de Valencia Basket, Unicaja no ganó en Valencia.
6-6-7-1, creo.
Y estará en la Copa.
Sí, está en la Copa, sí que se metió en la Copa. Le ha tocado el Barça, va por el otro lado del cuadro de Valencia Basket, así que todo hace indicar que la final en Madrid será Valencia Basket-Unicaja.
Sí, casi seguro. Rafa Villarejo, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Giri a su sitio?
Haciendo flopping, mirando a ver el roster... Y trabajando el pick and roll para el fin de semana.
Como siempre, ¿no?
Como siempre. Yo ayer vi perder a otros verdes, los Green Bay.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Te quedaste a verlos?
¿Contra Pampa?
Sí.
Muy bien. ¿Eres aficionado al fútbol americano?
No tanto como Zamora, pero me estoy aficionando desde que nuestro gran amigo Dani Senabre y compañero, ¿cómo era eso? Y sin embargo, compañero.
Sin embargo, amigo. Compañero y sin embargo, amigo. Hay que escuchar más... A Segarra, ¿eh?
No, hombre, te digo una cosa. El primer paso que me dio Segarra en la radio fue así, en el Pla del Ar. El día que debutaba Nacho Rodilla.
Sí, señor.
Compañero y, sin embargo, amigo. ¿Y qué pasa, socio?
¿Que debutaba Nacho Rodilla? ¿Dónde debutaba Nacho Rodilla?
Era un... No me líes. No,
vale.
Sácame del charco.
Somos mayores, pero tanto no. A eso me refiero.
Alguna noticia de Nacho Rodilla era en el Pla del Ar, que yo entré desde la cabina. Porque tú entrabas desde la cabina.
Una filtración de esas.
¿Sabes? Yo entraba desde la cabina... que no se veía la cancha y entonces tenía que entrar desde la cabina así asomándome el cuellecito y tal.
Sé de qué me hablas.
Y sí que somos viejos, ¿eh? Nacho Rodilla debutó contra el Magia de Huesca. Ya que habláis de baloncesto, el Magia de Huesca.
¿Pero era una filtración o no, Villarejo?
Brian Jackson.
¿Era Topo? ¿Topo Iker?
Topo, sí.
Topo.
Era Topo. Bueno, que iba a decir que el gran amigo Dani Senabre hizo un vídeo que le invito a todos a ver en su YouTube. Con los cuatro conceptos básicos del fútbol americano, que yo no tenía ni idea, y en 3 minutos te hace
ya... Te pusiste a ver el hockey.
Ya entiendes de qué va este asunto.
¿Y lo viste entero?
Sí. Además, soy muy fan de todos los documentales que hay en Amazon Prime, que son muchos, de casi todos los equipos, de un año con cada uno de los equipos, así al estilo.
Hay peliculones, a ti que te gusta mucho el cine, hay peliculones de fútbol americano, te recomiendo Rudy, por ejemplo, que creo que está en Netflix.
Pero eso es más... Eso
está
película.
Invencible, eso película. Invencible, que es de Mal Warburg, que es de Disney, que es otro peliculón. ¿Cuál? Friday Night Lights, ese es muy bueno. Hay peliculón. Friday Night Lights. Hay serie y yo te estoy recomendando la película. La película es un peliculón. Y para mí, mi preferida de todas es Titanes, de Denzel Washington.
Sí.
Hay peliculones.
Pero yo prefiero la vida real, los documentales. Pero te lo agradezco.
Pedro Zamora también está por aquí. Hola, Pedro, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Tú viste al fútbol americano o no lo viste?
No.
¿No lo viste?
No. Yo ni fútbol americano, ni baloncesto.
Nada, ¿no?
Zamora lo escuchó como yo en el tertulión, que cantó un touchdown Ángel García que era repetido.
Eso lo he... Sí, eso sí, lo he escuchado.
No lo mataron de milagro.
mientras daba mi paseo matinal. Pero sí, sí, lo he escuchado. El tertulión, yo nunca me pierdo, o por lo menos intento no perderme el tertulión. Pero baloncesto, creo que voy pasado mañana a la Fonteta. Creo que es mi dosis semanal. Que la tengo,
pues te digo una cosa. Vas a ver un buen partido el miércoles.
Sí, sí.
Vas a ver un buen partido.
Creo que nada, pero creo que con un partido a la semana, para mí es suficiente. Lo único
vale,
que digo.
Está bien. Sí. Y nuestro personaje invitado, nuestro gran protagonista en la tarde de hoy, en los lunes al bar, desde la redacción del diario Marca, su delegado en Valencia, Fernando Álvarez. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
O mejor, profesor.
No, está bien, así como. Ya lo has hecho bien.
Sí, vale.
Está bien presentado así, ¿no? Delegado de Marca de la Comunidad Valenciana. A ver, pues lo que dure, ¿eh?
Sí, a día de hoy.
Sí, esto es.
¿Hay noticias?
No, hombre, pero bueno, hay que estar preparado para todo. A las 18:25 está bien. Está bien presentado.
Perfecto.
No, era una broma, ¿eh? O sea, no tengo ni idea. Igual sabe más Hugo que yo.
No nos asustes. ¿Tu fin de semana deportivo, algo que destacar?
No, hombre, que me ha gustado que has dicho. No sé cómo te has referido a lo de Unicaja, que pinta mal. Y iba a decir yo, bueno, menos mal que el Valencia el domingo le dio una alegría a Hugo Ballester, porque pinta muy bien, ¿no? El Valencia de fútbol. Entonces, nada, que la verdad es que.
En sofoco, Fernando.
Sí, sí.
Hasta la derrota final.
Y encima tú, para acabar el día, el domingo en el tertulión, presidente del Real Jaén, cuidado la que hay ahí montada, ¿eh?
El Real Jaén, la verdad es que esta temporada está teniendo muchas movidas, porque es un equipo con muchísimas deudas. Además, yo por lo que estoy, me da un poco de pena, porque yo lo sigo en Twitter, y claro, ya ves lo que es realmente. Lo que fue un equipo, yo solo lo he visto en segunda división, pero sé que estuvo en primera los años 60, tres temporadas en su historia, y lo ves ahora sufrir y la verdad es que da un poco de... da mucha pena, pero bueno, es lo que pasa cuando los clubes se meten en deudas y forman parte de núcleos urbanos que son pequeños y no hay ni un tejido social ni industrial que sea capaz de tirar de ellos hacia arriba.
Dejaron marchar a un gran entrenador que ahora se está saliendo.
Pero a Salva o a
Salva
quién.
Salva Ballesta, ¿no?
Efectivamente.
A Salva. Bueno, es que, hombre, que no sé si ha habido alguno así que sea también amigo de Rafa, que sé que controla mucho de fútbol, pero...
Yo creía que era Cachicaris.
Yo me imaginé que tú seguirías ahora al Unicaja, porque yo sé que con Fotis tú hiciste muy buenas migas, ¿eh? Hay que ver eso.
Sí. Pues sí.
Así empieza un lunes al bar cualquiera. O sea,
a mí me encanta ese garra.
Fútbol americano, de baloncesto, del Jaén.
Sigamos.
Está bien.
Ahora
está
ya
bien,
empieza el drama. Pregunta.
Sí. Ay, no sé por dónde empezar, no sé por dónde tratar de meter la incisión en el enfermo, porque lo cierto es que la patología es bastante grave en el Valencia. Fíjate que hay una frase que a mí no me gusta nada, pero nada, y cada vez que la digo, que además la digo de vez en cuando, me acuerdo de ella, pero es que resume bastante bien lo que le está pasando al Valencia. La frase es lo que hay, que es aquella frase mítica del comunicado del Valencia, recordaréis,
sí.
No sé si antes o creo que después del Valencia, del Barça-Valencia, en el que debutó Celades, y que es. Meriton se lanzó a un comunicado de estos que de vez en cuando ve la luz, porque al final... Es lo que hay. La sensación es que Meriton ha ido empobreciendo el producto tanto, lo ha ido deshilachando tanto, que al final lo que hay es lo que hay. Es decir, jugadores que lo intentan, que le ponen la mejor voluntad, no todos, pero sí la mayoría, pero les da hasta donde les da. No sé si estáis de acuerdo.
De todas maneras, la autora de la frase, no sé si fue antes o después del comunicado, pero fue cuando has dicho, me acuerdo de ella, creía que te referías a la hija de Peter Lim, que fue la autora de la frase en su Instagram, cuando puso eso de en inglés.
Yo creo que eso fue después, ¿eh?
Yo también, sí.
Yo creo que eso fue una reacción a partir de ese comunicado.
Sí,
de
eso fue darle una vuelta de tuerca más.
Tiene razón, Rafa. El deal with it este, el de os aguantáis sí. o es lo que hay, eso es de julio. Eso
sí,
es del...
antes, ¿eh?
Eso es de julio del 20, sí.
O sea, no, pero es que lo de es lo que hay es del 19, ¿eh?
Ah, es del 19, efectivamente. Claro, es verdad. Estoy, yo con, ya con los confinamientos y los estados de alarma ya pierdo la noción, efectivamente.
Claro, telares, lo del gato escaldado. Lo del gato escaldado fue lo último, ¿no?
No, pero eso sí, es...
Ese fue el último.
Eso sí es verdad que es de julio, eso es de agosto del 20.
Son tantos despropósitos acumulados que van saliendo además en cuanto vamos juntando las memorias de cada uno de nosotros, porque es lo que hay, es mandar callar a Mestalla, es el gato escaldado, son las impertinencias de la hija del propietario a través de las redes sociales y un cúmulo de despropósitos más que seguramente si tirásemos de hemeroteca con conciencia y no queriendo olvidar, pues saldrían adelante. Pero yo creo que es mala fecha para como decíamos esta tarde en Deportescope, para poner el termómetro de, no de la ilusión, pero de la realidad del Valencia. El Valencia viene de jugar en casa del líder que apunta a campeón, que tiene cara de campeón y que al que le compitió 45 minutos y luego en los otros 45 no le dio. Y por eso digo que no creo que sea la vara de medir. Lo que pasa es que yo lo hablaba con Villarejo esta mañana. Creo que fue la semana pasada cuando después del partido del empate contra el Cádiz, que aquello sí que preocupó y mucho, que fue la reunión telemática entre Peter Lim, Anil Murti, la reunión de Anil Murti con los capitanes y luego con el entrenador para ratificar en el cargo a Javi Gracia, estábamos todos expectantes, pesimistas por naturaleza, de que contra el Yeclano en la Copa del Rey se hiciese la garba definitiva para que se tomasen cartas en el asunto. Y lejos de aquello, el Valencia ganó, y luego ganó en Valladolid, y luego ganó contra el Alcorcón en Madrid, y encadenó tres victorias consecutivas que un poco sirvieron de espejismo, ¿no? De tregua para este clima hostil que hay de derrotismo del Valencia. Y yo le decía a Villarejo esta mañana, olvidando el partido contra el Atlético de Madrid como si no contase, que sí que cuenta, a mí lo que me preocupa es esta semana. Que pueda haber una desfeta en el Pizjuán el miércoles contra el Sevilla en Copa, que no sería descabellado, y que luego el partido importante de verdad sí que hicieses la garba en Mestalla contra el Elche. Y yo creo que esta semana es muy importante para el estado anímico de la tropa si a eso le añadimos que se cierra el mercado el lunes que viene. Entonces yo creo que esta semana está marcada en rojo para saber realmente si la temperatura se va elevando y el clima se va oscureciendo y este Valencia entra de verdad en turbulencias. Porque yo creo que como el Valencia finalmente no se refuerce, caiga en la Copa contra el Sevilla y pierda el último ápice de ilusión que le queda y contra el Elche en casa no haga las cosas bien para volver a coger un pequeño colchón de aire en la tabla, cuidado.
Porque, por ejemplo, para el partido del miércoles, Thierry Correia no tanto, porque si juega pasa lo que pasa, que tampoco pasa nada, y si no también. Diakabi, Villarejo, ya sé que todavía no hay nada confirmado, pero la previsión es que se pierda los dos, que se pierda uno, que pueda llegar. ¿Cuál
es? La previsión es que no esté el miércoles, casi seguro, yo diría que al 90%, porque hoy tiene hematoma y por eso no le han podido hacer las pruebas médicas, pero mañana va a tener la resonancia magnética por la mañana, la ecografía, y evidentemente...
Dos semanas mínimo se agarra.
Claro, pues claro, es una lesión muscular. Es una lesión muscular.
Mínimo, cruzando los dedos, 15 días.
Claro, y Correia otro tanto de lo
cual
mismo.
Es un drama, o sea... Que
para
que
mí es un drama. Drama. Para mí es un drama.
Y no está Mangalá, que ya sé que no cuenta, pero ¿no? Al final te condiciona también que no tienes...
Pero Mangalá ayer no fue convocado por lesión.
Por lesión. Como ahora no hay convocatoria, nos hemos enterado esta mañana. Pero ayer no fue convocado por lesión porque tiene unas molestias musculares también. Ya sabes que Mangalá...
¿Qué creías,
son dos Segarra, partidos,
que lo iban a vender?
Claro, dos partidos seguidos.
No, que lo había descartado.
Se lesiona.
Reservando.
Dos partidos seguidos y se lesiona. Es que es matemático. Es que lo de Mangalá
aunque no los juegue.
Lo llevamos contando dos años.
Que sí. Que eso lo saben dentro del vestuario y lo venimos contando. Que esto es así, que no puede jugar más de dos partidos.
Pero Mangalá no ha jugado dos partidos, o sea, seguidos.
Cuando digo jugar dos partidos, digo entrenar dos partidos. O sea,
vale.
Jugar uno, a lo mejor, como la Copa, y luego arrastrar toda la semana después de ese partido. Pues llega el siguiente fin de semana y se lesiona, y no puede.
Tendría resaca aunque no saliera, ¿no?
Efectivamente.
Un poco más o menos.
Tal cual.
Y de hecho, Villarejo, estoy echando cuentas, habría que mirar el calendario, porque la buena noticia que nos dejó Yeclano fue que Vinci Ville, en el eje de la zaga, después de ese partido que Vinci Ville dio positivo por COVID, No jugó este fin de semana contra el Peña Deportiva precisamente por la COVID. Y no sé si en esa cuarentena de 10 días le va a entrar el partido de Sevilla. Pero si está Paulista cogido con alfileres, si no está Mangalá, si no está Diakabí, evidentemente sí que está Hugo Guillamón, la alternativa sería Guillem Molina.
Sí,
habría que ver si Kevin Sevilla llega, pero si sale de un proceso de cuarentena de COVID, no ha entrenado con el primer equipo hoy. Mañana no creo que entrene para entrar en una lista de convocados después de la inactividad.
No, la otra opción puede ser, fíjate lo que te voy a decir, Piccini, que si llega, está pendiente del negativo de los test PCR, pero si llega incluso podría entrar en la convocatoria y algún partido lo hemos visto como...
No, si lo que quería señalar es que va a tener que forzar otra vez a Paulista.
Sí, 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 Paulista y Guillamón, es que no hay más. Paulista y Guillamón.
Ahora que sacas el nombre de Piccini, repasando los datos en Italia de estos meses, me resultó curiosísimo, no el hecho ya en sí de que solo haya jugado un partido, solo un partido con la Atalanta de Liga. Es que en ese partido no fue titular, entró en el minuto 25 porque se lesionó un compañero y lo quitaron en el 87. Esa ha sido la experiencia de Piccini en Italia. Bueno, o sea, jugó 62 minutos de un partido en el que no fue titular y que no lo acabó.
Pero vosotros os acordáis hace dos semanas cuando preguntabais en voz alta qué pasa con Piccini, que se publicó que el chico quería volver y demás. Bueno, es que hemos contado la cronología de los hechos. Es que Piccini lleva un mes llamando al presidente. Piccini lleva un mes queriendo salir de la Atalanta, porque aparte de no jugar, había tenido problemas con Gasperini, al igual el entrenador de Atalanta, para el que no lo sepa, al igual que le ha pasado al Papu Gómez, y quedó defenestrado. Y en la Atalanta no querían saber nada de él, hasta el punto que el Valencia, que no quería recuperar a Piccini y que había brindado con champán el pasado verano porque le había colocado a la Atalanta a Piccini...
Con una opción de compra de 3 kilos.
El Valencia no lo quería recuperar porque no contaba con él. Y al final, entre la insistencia del jugador, algún capitán que también ha hecho fuerza dentro del vestuario para hacérselo llegar al presidente. Más que la Atalanta le ha dicho... Llévatelo y olvídate de la indemnización por cortar la cesión. Y hombre, que al chico le han dicho que se rebaje la ficha, pues al final el Valencia lo que ha valorado es Piccini es jugador nuestro hasta junio de 2022, vamos a traerlo, si juega 2, 3 o 5 partidos que está por ver, pues eso que ha jugado y que nos llevamos a la boca para ver si luego lo podemos volver a poner en el mercado en su último año de contrato. Ese es el resumen del caso Piccini. Pero yo quiero ver cuánto va a jugar Piccini. Evidentemente jugará si está bien físicamente, porque la necesidad del guión así lo marca. Pero yo quiero ver cuánto juega realmente y a qué nivel Piccini.
Bueno, pero yo creo que al margen de que no sea lo que prefiere el entrenador, yo sinceramente creo que para que Piccini esté muerto de la risa en el Atalanta, es
preferible
tenerlo aquí.
Eso es lo que han pensado.
Económicamente no te cuesta... Y al final el futbolista pone de su parte y tampoco te cuesta, pues oye, mejor aquí que
en Italia
rascamos en la barriga.
De todas maneras, está por llegar, y a ver si me equivoco, el escenario de, y Fernando seguro que se lo estaba imaginando, el escenario de no ficha nadie el Valencia y Anil Murti el lunes en la puerta del club sale diciendo que hemos fichado a Piccini. Buah. Que no podéis decir que no hemos fichado. Fernando, bueno, ¿te sorprendería, Fernando?
No, de hecho me encantaría. Claro,
la desvergüenza sería escena. Ya máxima. Sí.
Me encantaría esa escena.
Esperar a ver al lunes.
Sí, no, digo que me encantaría porque es verdad que todos imaginamos en el actual Valencia que esas cosas pueden pasar. Porque ya prácticamente no hay bochorno, ¿no? Nadie le da vergüenza hacer esas cosas, o desde luego Neil Murti no se las da, como no le dio vergüenza decir el último día de mercado que sí, que estaban trabajando en dos opciones, ¿no? No sé en qué dos opciones de qué estaban trabajando. Con respecto al caso concreto de Piccini, es verdad que es que ahora mismo lo que es una absoluta incógnita. Se lesionó en agosto del 19 y ha jugado 62 minutos, creo que ha dicho, sí. Bueno, más los amistosos. No sé cuántos jugó con el Valencia el pasado verano, pero competición, una hora de partido. Y es verdad que todo lo que sea venir para sumar, y Piccini es un futbolista que hace vestuario y que tiene trayectoria, que tiene recorrido y que seguro que va a ser un impulso positivo en el vestuario, todo eso está muy bien, pero el Valencia lo que necesita es opciones de juego, gente que sume y que dé calidad al equipo y que dure los partidos y que pueda jugar varios seguidos.
Es que para eso que has dicho por delante está Chaume.
Sí. No te digo que no, pero espera que termino con el argumento, porque la cuestión es que el Valencia al final lo que a Pichini lo tenía como un problema ya superado, que era me ahorro la ficha, lo poco que vamos, el chocolate del loro me lo ahorro porque era lo que pretendía el club, quitarse más masa salarial. Y le daba igual cómo se la ahorrara, ya que no pudieron sacar ni a Cires ni a Gameiro, que eran las opciones. Y a mí realmente lo que me parece es que estamos a 25 de enero y que es verdad que para mí serían bienvenidos los que llegaran el lunes, si son realmente jugadores que sumen, porque quedará mucha temporada todavía. Pero es que habrás desperdiciado todo el mes de enero sin hacer nada, sin haber movido nada. Porque lo que han hecho hasta ahora... No, que Harry Winks, a ver qué... Es como si voy yo al concesionario de Ferrari, si yo puedo entrar y preguntar, pero ya sé que me voy a ir igual que he llegado. Y eso no es interesarse por un futbolista.
Bueno, es que el mercado se cierra el domingo, ¿verdad? El domingo es día 31, creo que es
el... Yo creo que es el 1, ¿eh?
El lunes.
El lunes. Yo dejo hablar a Pedro enseguida, simplemente por apostillar lo que ha dicho Fernando en la última intervención, lo de Winks. Estando totalmente de acuerdo con lo que dice Fernando, lo que aquí cuentan es que, no sé si utilizar el término que le engañan, pero aquí lo que les dicen es, los intermediarios de Winks, cuando preguntan, es que sí, que el Tottenham lo quiere dejar salir cedido. Entonces es cuando ellos van a Londres a preguntar telefónicamente y les dicen que no, que Winks no sale cedido y menos sin pagar ninguna cantidad de préstamo. Y entonces es cuando dicen, vale, pues nada, gracias. O sea, realmente esa es la historia que cuentan de Winks, que yo estaba totalmente de acuerdo con Fernando, que nunca lo vi. Perdona, Pedro.
No. Yo es que al margen del mercado y lo que pueda pasar en esta semana, que entiendo que va a ser poco, yo intento desde hace ya meses saber más o menos e intuir lo que va a hacer Meriton. Y yo creo que está meridianamente claro, no ficha, vende mucho. Y entonces a mí realmente, a estas alturas del año ya, de aquí a final de temporada, lo que ya me preocupa es, punto número uno, creo que el equipo con lo que tiene sin fichar puede mantener o debe mantener la categoría. No es que pueda, sino que yo creo que tiene un equipo para mantener la categoría sin pasar apuros, pese a que hoy tenga 20 puntos. Pero sobre todo, lo que creo que sería, y lo digo ya a 25 de enero, lo que no sería del explicable, imposible por parte de la propiedad, es que también fracase la parte económica. Y ahí, y lo que quiero decir es, si hoy no tienes ni un euro para gastarte en fichajes para intentar pasar lo mejor posible de aquí a final de junio, lo que no puede ser es que luego, a continuación, después de esto, venga un problema económico para el Valencia. Eso es lo que yo creo que espero que Meriton, Peter Lim, Anil Murti y todos los que tienen alrededor lo tengan claro y tengan un plan de verdad para que no falle, porque es que entonces sí que se cae el circo entero. O sea, el Deportivo, la temporada de esta actual está completamente amortizada con lo que va a pasar, pero lo que no puede ser es que encima la excusa económica que están poniendo para no fichar sea luego, dentro de unos meses,
hombre,
otro problema.
El problema económico va a haber, evidentemente.
No.
No hay ingresos por
Sí, pero Zamora habla de un plan, Villarejo. Zamora
claro,
habla
de
que
de
si hay que vender por valor de 30 millones de euros antes de junio, o en junio, al sí, cierre del mercado. Si tú al final vendes una pieza, pongamos Guedes, por 30 millones de euros, que tú luego tengas un plan para rearmar el equipo, cosa que no hiciste un verano atrás con todas las excusas,
hombre, claro,
económicas y de la COVID.
Ahí es donde iba, que no va a haber la necesidad de que había el verano pasado. Quiero decir, ahora tendrás menos necesidad, la cantidad que tendrás que vender será menor y a partir de ahí podrás acometer el mercado.
A mí lo que me preocupa del plan es que a esta hora de la tarde, en la situación que está el Valencia, después de toda la primera vuelta disputada con 20 puntos en 20 partidos, a 2 del descenso, no le vean mínimamente las orejas al lobo. Yo creo que nos está pasando en el mercado, y me pongo a mí por delante, porque ha dicho Zamora, yo creo que lo que va a pasar es que no van a fichar. Yo en ese sentido, yo lo que me está pasando es lo que me pasa con el equipo, que cuando veo un atisbo de arreón y asoma el equipo la cabeza y gana 3 partidos seguidos y hace Javi Gracia 3-11 competitivos y se vacía poco a poco la enfermería, mi espíritu, mi pensamiento se dirige a esta vez sí, se le gana a Osasuna, toman aire,
sacan la cabeza definitivamente y se estabilizan, no pienso en nada más, se estabilizan y salvan la temporada. Y sin embargo llega el partido contra Osasuna, empatan y encima dan mala imagen. Con los fichajes me pasa igual. Yo quiero creer que le están viendo las orejas al lobo y que al final el pensar que aunque mermes las arcas del club y tengas que hacer un pequeño esfuerzo, hablemos claro, la ficha del jugador hasta final de temporada y pongamos de traspaso, de cesión, 2 millones de euros. 2 millones, que para el Valencia ahora suena una barbaridad por toda la información que hemos manejado desde verano, pero que son 2 millones de euros. Pero los pones por delante para amortiguar el golpe deportivo, para tratar de satisfacer al entrenador, tener un medio centro, tener un recambio, un hombre titular que dé un poquito de aire al equipo. Si, yo quiero pensar que eso lo ven como yo, o como todos los mortales. Aunque me dé la sensación que me pase como con el equipo, que es más mi esperanza de buscar un razonamiento lógico a la situación que lo que realmente están haciendo ellos por omisión durante el último año y medio. Y con el mercado me pasa igual, insisto, hemos contado los nombres esta mañana. Edson Álvarez, el mexicano del Ajax, opción número uno en cuanto a gusto. El que encaja perfectamente, porque además, como dijimos la semana pasada, lo pueden ver también de central, que también ha actuado ahí, 2 posiciones. Y ahora hemos contado el nombre, sobre todo, de Eric Pulgar, el chileno de la Fiorentina, y en la recámara también han preguntado por Stanislav Lobotka, el mediocentro ex del Celta, que está en el Nápoles. Yo quiero creer que en estos últimos 7 días, al final, entre uno que aprieta y el otro que afloja, va a llegar un jugador. Pero tengo el temor, como me pasa con el equipo, que a pesar de hablar de Paulista, de Carlos Soler, de Gallat, de Maxi, de Guedes, de Kangin, etcétera, etcétera, luego el equipo no levanta cabeza y lo mismo con el mercado. Y ese es el temor que tengo.
Y luego, Anil Murti, será como sea, que es un desastre de personaje infame en la historia del Valencia, pero digo yo, vale, es el salvoconducto y la vía para que Peter Lim entienda lo que está pasando aquí y lo que hace falta y lo que no hace falta. ¿Será necesaria esa figura, esa interlocución? O sea, Peter Lim, que digo yo, sin conocerlo, ni haber hablado en mi vida, ni creo que vaya a hacerlo, tampoco con los años que me queden. Peter Lim, que es un aficionado al fútbol, que hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo, que algún partido del Valencia verá, no sé si el de ayer lo vio, pero a lo mejor el de Osasuna lo vio, o el anterior contra el Cádiz lo vio, se dará cuenta de que este equipo necesita urgentemente algo. A lo mejor la discusión es si necesita más un interior derecha o un medio centro organizador u ofensivo. Pero ¿se dará cuenta el propio Peter Lim, y no hará falta que nadie se lo explique, que este Valencia necesita refuerzos por la vía de urgencia?
Pues Segarra, como tú dices, personalmente no lo conocemos ninguno, pero ya son 6 años en Valencia y tenemos que movernos por sus actos. Y al final Villarejo ha venido informando todos estos años que Peter Lim ha tenido aquí un informador, un chivato, que se llamaba Kinko. Entonces, cuando esa figura existe, a 10.000 kilómetros de distancia, significa que es un hombre que al final delega en lo que tiene y se maneja, se impulsa en función de lo que le dicen los que tiene. Entonces,
yo lo
primero,
entiendo, yo la figura del chivato la entiendo.
No, pero que lo que quiero decir es que al final lo que le diga Kinko era lo que él iba a ejecutar. Y ahora lo que le diga Anil Murti es lo que él está ejecutando. Por eso yo este mediodía, esta tarde, en Deportes Cope, en la presentación, he señalado a la figura de Anil Murti no por el presente, que por supuesto, sino por el pasado. Porque de la etapa de Marcelino y de Mateo Alemany, sobre todo de este último, lo que denunciamos ya en aquellos tiempos era que la correa de transmisión con Singapur del proyecto deportivo aquí en Valencia era la que estaba fallando, y era la que estaba intoxicando, y era la que estaba envenenando. Y al final los hechos demostraron que Anil Murti, con la sonrisa por delante y el puñal por detrás, acabó clavándosela a Marcelino y a Mateu sobre todo. Y es lo que está pasando ahora. Anil Murti, como correa de transmisión de Valencia a Singapur, está jugando a lo que él quiere. Porque él, cuando se puso al lado de Mateu durante un año, se creyó que podía ser director general. Y cuando se puso al lado de Pablo Longoria y de Mateo Alemany, se creyó que podía ser director deportivo. Y cuando se puso al lado de Mateo Alemany, se creyó que podía ser portavoz. Y asumió todos los cargos, porque además cogió a un equipo, a un proyecto ganador, y pensaba que ellos no los necesitaba. Que con él, con su propia figura, podía sacarlo adelante, porque él creía que podía entrar en el vestuario, que podía manejar los tiempos, que podía hablar con el entrenador, que podía hacer los fichajes y que podía hablarle a la afición. Y esa prepotencia, esa soberbia, esa vanidad han sido la que han hundido poco a poco en el fango, poco a poco, como en arenas movedizas, engullendo el club hasta límites insospechados, hasta la realidad, la triste realidad que estamos viendo hoy.
En fin, tremendo. ¿Hay algo positivo que se pueda sacar de este Valencia? Porque el lodo quizá nos nuble la vista y nos impida ver si hay algo, que no lo sé. Por eso, Zamora, le estamos preguntando hoy al pueblo precisamente si hay algún brote verde, algo a lo que acogerse con este Valencia.
Sí, la gente quiere ver algo positivo en su equipo. Preguntábamos con qué elemento positivo te quedarías en este Valencia. Como siempre, cuatro posibilidades. Queda menos para el final. Con jugadores en el aspecto positivo, el caso, por ejemplo, poníamos de Rasis Gallá o podría ser cualquier otro, con la Copa del Rey o con cualquier otro que los seguidores quisieran. Bueno, pues con casi 300 votos, los aficionados apuestan por quedarse con lo positivo en versión futbolista. En este caso, poníamos los ejemplos de Rasis, que ayer marcó un golazo, o Gallá, que jugó francamente bien en Metropolitano, con un 48,3%, seguido con el 42,1% de los votos de... Queda menos para el final. La verdad es que me preocupa que solo el 5,7% de la gente que ha votado en nuestra encuesta en Twitter de Cope Valencia se agarra al clavo ardiendo que ha sido toda la vida de la Copa del Rey.
Es que el pesimismo es absolutamente desolador. ¿Vosotros os acogéis a algún elemento positivo? ¿Habéis votado por cuál de las opciones?
Jugadores.
Sí.
Copa.
En todo proyecto que como el del Valencia, que lo que hace es desprenderse de los mejores futbolistas o de los que más recorrido tienen para apostar por jóvenes o por futbolistas sin opciones, siempre al final te puedes agarrar a ese clavo y puedes al de, oye, pues claro, le dan oportunidades a Yunus, claro que sí, y a Rasic, que seguramente en el Valencia de la temporada pasada no tendrían hueco.
No,
ojo, no hace falta que sean jóvenes o veteranos, que Ferran es muy joven y vemos cómo la estaba rompiendo en el Valencia y ahora mucho más en el City. Claro, por supuesto que sí, le das oportunidades, pero a mí no es que solo me quiera quedar con lo negativo, pero es que a mí la temporada ya se me ha hecho muy larga, a los fichajes ya se llega tarde. Entonces, o hay una catarsis bestial en el Valencia que no tiene pinta de haberla por los movimientos de Peter Lim, o le veo... Pues lo que le veo es más cosas negativas que positivas este año.
Fernando, ¿crees que van a fichar?
Pues mira, yo tengo muchas, me pasa un poco como a ti. Y tengo de hecho, nosotros, Marca, como medio de comunicación, solo con nombres o muy contrastados o que han salido, estamos saliendo, aunque los hayan mirado, los estamos saliendo a contarlos, porque salí muy escaldado como el gato en septiembre y octubre. Entonces, pues cuando Mourinho dijo que Wings habían preguntado por él y que no se iba a ir, pues fue cuando lo publicamos, porque no sé realmente las intenciones que hay. Ayer escuchaba a Ricardo Arias en la tele decir, creo que sí va a haber alguno caerá. Pues que son expresiones, y mira que Ricardo Arias lo quiero y lo respeto como exfutbolista y como embajador de Valencia. Pero yo creo que el mensaje que tiene que dar el club es otro, no es alguno caerá.
Zaragozí, ha hecho de Zaragozí.
Sí, claro. Sí, no, pero no comparemos, o sea... entiendo que Zaragoza está más cerca del poder del que pueda estar Ricardo Arias, que cuando ha tenido que decir algo lo ha dicho sin miramientos y aún le han tenido que llamar la atención, sino que es un poco la sensación que hay de... Bueno, si es que lo ha contado muy bien antes Hugo, creo que ha sido, que es... Bueno, a ver si entre que agotemos a alguno que quiera venir, que se rebaje la ficha a la mitad, que el club acabe aburrido y no sé qué, a ver si rebañamos algunas migajas el día 1 de febrero. Eso es lo que creo que da pena del Valencia ahora mismo, entre otras cosas.
Sí, porque esto, yo lo digo y lo repetiré las veces que haga falta, sigue siendo el Valencia. A pesar de los pesares y a pesar de los Meritons y compañía, esto sigue siendo el Valencia Club de Fútbol y por muchos años que estén aquí, por muchos años que les queden, que ojalá no sean tantos, no lo van a entender, nunca lo van a entender, nunca van a hacer suya esa idea de que el Valencia es el Valencia con todo lo que significa, a pesar de que pueda parecer una obviedad.
Ha renovado Paulista, ¿eh?
Ha renovado Paulista, es una buena noticia,
No,
yo creo que
lo digo haciendo fuerte tu frase.
Sí.
Esto es el Valencia, ¿eh? Gabriel Paulista... Correcto. Que seguramente querría matar a Murti y demás. Yo lo vi dándose la mano y sonriendo y demás en el vídeo de renovación. O sea, quiero decir que esto es el Valencia, que por encima de Meriton está el escudo y que Edson Álvarez quiere venir y que hay jugadores dando la vuelta a Mestalla haciendo cola para que la oferta sea hacia ellos. O sea, que esto es el Valencia, le pese a quien le pese.
Por supuesto.
Sí, pero Hugo, sí, está muy bien, pero si el Valencia va con toda la ley a por esos futbolistas, bueno, pues como al final, cuando le ofreció a Paulista una ridiculez en verano y fue que no, pues era, es que era un poco la situación que hay ahora con algunos jugadores, como la de Edson Álvarez, ¿vale? Luego, pero claro, a Paulista al final le han tenido que subir para que él acepte, por mucho que quiera quedarse, que su familia está muy contenta aquí. Sí, claro, él quiere, claro que quiere, pero al final habrá que mejorar la oferta. A eso es un poco a lo que voy. O sea, no puedes ir rapiñando de todos los sitios, porque te van a cerrar las puertas como te pasó en octubre.
Totalmente. El miércoles es la Copa para el Valencia, mañana es para el Levante. Zamora, así a modo de flash, ¿qué nos vamos a encontrar mañana en Zorrilla, en ese partido? Recuerdo, eliminatoria, partido único de octavos de final.
Bueno, pues gente como, por ejemplo, Cárdenas en la portería, con Coque, Son, Toño en defensa, Melero también titular, lo normal es que juegue Rochina, Dani Gómez y Sergio León arriba, es decir, en principio, todos los que no jugaron el otro día, el viernes pasado, en Liga contra el Valladolid, pero alguno va a tener que repetir. Los centrales, hoy ha dicho Paco que Robert Pierre no está para jugar de inicio, así que va a tener que repetir alguno con Postigo en el eje de la zaga, y alguien va a tener que jugar junto a Melero en el centro del campo. Léase Malsa o Radoya.
¿El Levante va por la Copa? ¿Tú crees que va por la Copa? O sea, ¿va a ir con ganas mañana de ganar?
Sí, sí. No solo va con ganas. Es que debe ganar al Valladolid, que acaba de confirmar esta tarde Sergio González, que va a jugar, con todos mis respetos, Kuki y Benito en el once titular.
Kuki Salazar,
Kuki Salazar, sí.
El hijo de Salazar.
Sí, estupendo, se agarra. Muy bien, pues, fíchalo para tu equipo. No, sí, mismo, a mí me no parece estupendo. Pero me refiero a ese Valladolid, el Levante tiene que ganar. Y, hombre, es que se ha metido 6 veces en su historia en cuartos de final. No estamos para regalar nada. Es que
hat-trick de Kuki mañana.
Bien. Escucha, el ratito que jugó en Valencia no lo hizo mal,
pero que el Levante ha estado 6 veces en 111 años casi de su historia en cuartos de final. ¿Alguien cree que está el Levante para regalar? ¿Una eliminatoria?
No. Oye, pues me parece muy bien.
Que mañana tiene que ir a comerse el césped del lado de Mastorrilla.
¿Y qué más tiene que hacer, además? ¿Qué más tiene que hacer?
Nada, absolutamente. Ir a pasearse a Valdebebas el sábado. Eso sí, lo que pasa es que, claro, hay a muchos que les apetece más jugar en Valdebebas que jugar mañana la Copa. Pero eso no debe pasar. No tiene que pasar.
Y ni fichajes ni salidas, ¿no?
Va a estar la cosa complicada. El Levante los últimos días ha buscado y busca un banda que pueda ser versátil, que pueda caer en las bandas y que pueda jugar arriba, pero está en chino. El Levante tiene menos de 1 millón de euros, nadie quiere salir de la plantilla hasta hace un rato y la cosa está muy complicada.
Así que el lunes nos va a pillar en el cierre de mercado este de los lunes al bar.
Sí.
El lunes que viene estaremos a escasas horas, como ya pasó en el mercado de verano. Que no nos queríamos creer, en aquel día no nos queríamos creer la realidad tozuda de que el Valencia no iba a fichar a nadie.
Que tienes una semana, Segarra, ve haciéndote la idea.
Aquel día estuvo Villarejo hasta las 11 de la noche en la puerta del club y desde las 5 que habían acabado, ¿eh?
Sí, sí, pero a las 2, como ha dicho Álvarez, se fue diciendo Murti que estaban con 2, con 2 fichajes.
Con 2, sí, con 2.
Mira, donde no va a poder ir es al mismo restaurante.
No. Es verdad.
Puede ir al
Fernando Álvarez, Diario Marca, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo fuerte. Y a vosotros hasta mañana, que nos encontraremos a las 2:30 en Deportes Cope más Valencia. Gracias. Y a vosotros, a los oyentes, a nuestros amigos, gracias por estar ahí y acompañarnos un lunes más. A las 8:30, más deporte con Manolo Lama. Adiós. Sí.